Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo llevas el verano? ¿Has sufrido la picadura de muchos mosquitos y de mosca negra? También hay, ¿eh? Una pulga, por ejemplo, qué molesto puede ser. Y hay a quien le produce más reacción que a otros. Sobradiel, por ejemplo, que hay señores mosquitos. A los de allí les hace poca reacción, pero ojo los que llegamos de fuera, ¿eh? Y los que no estamos acostumbrados. En fin, claro está que al margen de un abón o de un picor, los mosquitos, las garrapatas, los insectos también pueden transmitir lindezas como el dengue, la fiebre amarilla o la leishmaniosis. Mira qué iniciativa más interesante han puesto en marcha en Aragón. 5 municipios de la comunidad autónoma van a poner en marcha planes pilotos para controlar las posibles enfermedades que transmiten estos bichos. Vamos a conocer más datos. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Don Ignacio de Blas es profesor titular de Sanidad Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y también es director de la Cátedra de Investigación en Plagas Urbanas y Salud Pública. Señor de Blas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos ha interesado mucho esto. Cuéntenos qué clase de proyecto es este.
Bueno, es un proyecto que lo que hace es consolidar una serie de actividades que se están llevando a cabo desde hace bastantes años por parte del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza y concretarlo ya en un protocolo para vigilar determinados vectores que transmiten algunos patógenos que son de interés en salud pública, pero también en sanidad animal. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es un plan piloto para poner en marcha los métodos de control y de vigilancia de estos vectores de cara a implementarlos en años sucesivos en más puntos de la comunidad, en aquellos sitios donde más riesgo exista.
En principio, en 5 municipios, ¿no?
Sí, pues, sí, en principio Zaragoza capital en la zona de Delicias, donde vigilaremos pues anófeles, que es el que transmite dengue. En Euteo miraremos flebotomos que transmiten la leishmania. En Alcañiz estaremos mirando sobre todo el tema de culex que transmiten la fiebre del Nilo Occidental. A ver qué me acuerdo, Binefar miraremos anófeles sobre todo con transmisión de paludismo, de malaria. Y por último, en Montes Universales, todavía por definir el sitio, miraremos garrapatas como posibles transmisores de fiebre hemorrágica y crimen congo, que de momento no ha llegado a nuestra comunidad, pero hay que estar alerta ante los posibles vectores que lo puedan transmitir.
Claro, pero por ejemplo la fiebre amarilla o el dengue, que nos suenan terribles, señor de Blas, ¿esto lo tenemos en Aragón?
Sí, de hecho fiebre amarilla no, pero dengue en los últimos 3 años ha habido más de 20 y tantos casos. De hecho, la semana pasada en el Boletín Epidemiológico de Aragón salieron 2 casos importados. Es cierto que son de gente que o bien migrantes que vienen de su país de origen o bien turistas que van a zonas tropicales donde dengue es una de las enfermedades que está presente de forma bastante habitual. Entonces, bueno, de estos casos, de casos importados, hay que vigilar que no se conviertan en casos autóctonos y haya un brote a nivel local. Afortunadamente, de momento está todo contenido, pero no hay que olvidar que hace unos años hubo un caso autóctono de malaria en la zona de Huesca. Y bueno, pues es un tema que también hay que estar pendientes y una de las enfermedades que estamos vigilando.
Claro, no sé si el futuro pasa por ahí. Es decir, esto es importante porque se prevé o la Organización Mundial de la Salud avisa de que podemos tener verdaderos problemas o bueno, porque son enfermedades que, aunque nos parezcan que no son propias, pues van a llegar aquí.
Bueno, la leishmania es una enfermedad exendémica que está allá en Aragón y, de hecho, la zona de Zaragoza es una de las zonas con mayor prevalencia de leishmania en perros, es una enfermedad que es zoonótica, pero malaria era una enfermedad endémica de Europa, se consiguió erradicar y está volviendo a reemerger a partir de estos viajes internacionales y la presencia de determinados vectores que transmiten muy bien este parásito. Pero sí que es cierto, pues el calentamiento global favorece la extensión de esos vectores, estos insectos, estas garrapatas, cada vez son más frecuentes, cada vez tienen más periodo de actuación y también pues la globalización, la famosa globalización, también influye en que los movimientos de personas y animales puedan favorecer la presencia de determinados patógenos en zonas muy remotas en relativamente poco tiempo. O sea, te montas en un avión, vas al Caribe, te infecta, pica un mosquito allí, tienes dengue y cuando vienes aquí, pues todavía a lo mejor estás en fase infectante y puedes transmitírselo a través de picadura de mosquitos a otras personas. Entonces, bueno, pues un tema que es asociado a los nuevos tiempos, calentamiento claro. global, globalización, todo esto que estamos viendo continuamente tiene unas implicaciones muy importantes en salud pública y en sanidad animal.
¿Hay signos de alerta? Si nos ha picado un mosquito o una garrapata que nos pudiera haber transmitido alguna de estas enfermedades.
No, a ver, en principio no, cualquier mosquito no lo transmite, solamente son casos excepcionales y por eso estamos haciendo este plan de vigilancia entomológica. Es decir, cuando se detecta un caso de estos importados, se analiza detenidamente las probabilidades, el riesgo que hay de que se convierta esa persona en un transmisor de enfermedad. En esos casos, lo que se va a hacer es vigilar, hacer un aislamiento a esa persona para evitar que entre en contacto con algún vector, vigilar la presencia de vectores que puedan estar infectados cerca de su domicilio o cerca de su lugar de trabajo para controlar las posibles zonas de cría, para intentar evitar que se convierta en un caso local. Uh-huh. Por otra parte, en el caso de las garrapatas, donde sí que hay constancia de que la garrapata adherida a la piel, pues ahí sí que vamos a diseñar protocolos para que en atención primaria, en urgencias, sepamos cómo actuar, sepamos dar la información adecuada tanto al personal sanitario para que aconseje a los pacientes y a los propios pacientes y cómo retirarlo de forma adecuada a esas garrapatas en un momento dado, cómo enviarlas a la facultad veterinaria o a los expertos correspondientes para que las identifiquen y, si fuera necesario, detectar la presencia del patógeno o de un potencial patógeno en su interior en caso de que ese paciente muestre algún tipo de síntomas, pues como fiebre ligera, que puede empezar como una especie como de una gripe, pero que puede complicarse según qué enfermedades.
Otra de las cosas que van a hacer es trabajar en un mapa de riesgos, ¿no?
Sí, el mapa de riesgo está pues vinculado a varias cuestiones. Una es la presencia del vector, del mosquito, de la garrapata que transmite la enfermedad, el patógeno, y por otro lado, pues la detección de esos casos que se van detectando en atención primaria de gente que normalmente pues viene de otros países, digo, como turistas o como migrantes, y que pudieran estar infectados. En ese caso, saltaría una alerta epidemiológica que desencadena todo el proceso de investigación para evitar que, pues prevenir es mejor curar y evitar que se extienda el proceso y se convierta en algo local, como ha ocurrido, por ejemplo, en el sur de Francia con dengue, en la zona de la Costa Azul, llevando un par de añitos con brotes puntuales de dengue y es un tema problemático.
Estamos siendo, yo no sé si pioneros, pero ¿Aragón se adelanta a otras comunidades en este tipo de cuestiones?
Llevamos trabajando mucho tiempo en ello. Hay algunas otras comunidades que, por la gravedad de los síntomas que tienen, ya también van adelantados, sobre todo en caso de algunas enfermedades, por ejemplo, la fiebre del Nilo Occidental, el caso de Andalucía, lleva ya años trabajando porque han tenido, bueno, recientemente falleció una señora mayor por esta fiebre hace un par de semanas y es un tema que llevan recurrente desde hace 10, 12 años que llevan problemas. Aquí en Aragón de momento no tenemos ningún caso detectado, afortunadamente, pero está en la frontera. Hay casos detectados en Lérida, en Tarragona, en Castellón, con lo cual, bueno, pues hay que estar prevenidos ante lo que pueda volver. Otras zonas, pues por ejemplo, la zona de Cataluña sí que tienen planes de control de mosquitos, precisamente por las condiciones ambientales que tienen en la costa. Claro. Y bueno, pues lo que es interesante es que se hace un plan muy integral, contemplando múltiples vectores, múltiples enfermedades, que estos vectores pueden transmitir no solamente estas, sino otras. Bueno, la coordinación de esfuerzos entre estas instituciones yo creo que es lo más novedoso de este plan.
Pues sin duda interesantísimo. Me ha gustado mucho haber estado charlando con don Ignacio de Blas, profesor titular de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, vamos a echar un vistazo también al tiempo, a lo que nos depara en los próximos días y en las próximas horas por aquí por Zaragoza, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy, pues ya lo veis, cielos despejados, mucho sol el que tenemos, un día parecido al de ayer, con un poquito menos de calor, porque las temperaturas no llegarán a esas máximas de ayer, que llegamos a los 37, 38 grados, se quedarán un poco más abajo en los 35 grados, pero aún así, bueno, pues día de calor, día propio del 16 de julio en el que nos encontramos ahora mismo. Las mínimas en 19 grados, pero a partir de mañana, bueno, mañana va a ser un día muy parecido, de nuevo con cielos despejados, máximas de 35 grados, incluso algo de viento podríamos tener en las horas centrales, viento además del sur, y bueno, pues un día, como te digo, parecido, bueno, de verano, incluso agradable. Pero ojo el jueves, porque empiezan a subir y muchísimo las temperaturas. Estamos en alerta naranja directamente. La subida va a ser importantísima porque tendremos una máxima de 40 grados ya, cielos muy despejados. Pero es que en este momento, si tú te abres la página de la Agencia Estatal de Meteorología y como yo lo estás viendo, es de asustar. Viernes 42 grados de máxima, pero ojo al sábado porque dan una máxima de 44 grados, que esperemos que esto no se cumpla porque lo de los 44 grados ya me ha dejado loca. Sí que es cierto que es una ola de calor importante, sobre todo por esos tres días seguidos de altísimas temperaturas, jueves, viernes, sábado, que como te digo, sobrepasaremos además tranquilamente los 40 grados de máxima. El domingo respiraremos algo de cierzo y la bajada importante porque no pasaremos de los 33 grados de máxima. Bueno, pues vamos a ver cómo está el tráfico también por Zaragoza a esta hora y para eso pues con la policía local de Zaragoza, que son siempre los que nos ofrecen esta información, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues ninguna incidencia que destacar a estas horas ya de la tarde, esta entrada de martes en la que pues está discurriendo el tráfico con total normalidad, incluso esos puntos que citábamos en la jornada de ayer que se iban a dar comiendo obras y que sobre todo en el tramo de comprendido entre calle Almagro, paseo Pamplona y calle Doctor Ferrada, no estamos registrando más incidencias que las habituales a estas horas, que ya de por sí pues presenta el tráfico algo lento, tanto en este punto paseo Pamplona sentido Plaza Paraíso como ya en otro punto que no tiene nada que ver con las obras en el paseo Constitución en dicho sentido hacia Plaza Paraíso. Al margen de estas indicaciones, esto es lo más destacado en estos momentos en el servicio de policía local.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia, algo que nos queráis contar de policía local?
Bueno, pues sí, técnicamente como novedades relevantes del tráfico relacionadas con la seguridad vial, la detención de ayer de un conductor de 39 años cuando era detectado por una patrulla de policía local conduciendo una motocicleta careciendo del correspondiente permiso de conducir. En este caso, como viene siendo habitual en estos, el conductor era detenido, puesto inmediatamente en libertad tras ser citado para la celebración del oportuno juicio rápido.
Bueno, pues como decimos, que menos mal que estáis siempre vosotros ahí, en este caso la policía local de Zaragoza. Pues nada, Carlos, que quede el servicio así como muy tranquilo, no tengáis demasiadas cosas. Muchas gracias, como siempre. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Suma ahorro en Eroski. Disfruta de nuestro lote especial paella. Del 27 de junio al 31 de julio, lote de vino blanco somontano 3404, caldo de marisco gallo y arroz brazal redondo, antes 10,39 euros y ahora tan solo 5,99 euros. Ahorras un 42%.
Eroski contigo.
Con Aragón Alimentos Nobles, descubre la noticia de la semana.
En Herrera en COPE, hoy te hablamos de la carne de caza. La carne de caza es un alimento consumido por el hombre desde hace más de 2 millones de años, que nos hizo evolucionar. Hoy, este alimento sigue siendo una opción saludable y ecológica para exquisitos paladares. La carne de caza puede ser también un apoyo a la economía local y contribuye a la conservación del medio ambiente. No solo genera renta para esas zonas, sino que también genera una importante cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos. ¿Sabías que este manjar posee un sabor único y beneficios nutricionales? La carne de caza tiene menos grasa que la de los animales domésticos, es generalmente más magra, con menor contenido en grasas saturadas y colesterol. Podríamos enumerar algunas de sus virtudes. Es rica en proteínas de alto valor biológico, que contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, y es una buena fuente de vitaminas y minerales. Mira, unos 100 gramos de carne de ciervo nos aportan el 82% del valor diario de proteína, con solo 179 calorías y 2,2 gramos de grasa saturada. La carne de caza se caracteriza también por su alto contenido de hierro, muy superior al que encontramos en la de especies domésticas como la ternera o el cordero, de ahí su color rojo oscuro. Y además tiene un sabor único. Además de su valor nutricional, la carne de caza también tiene un sabor único, intenso y característico que la diferencia de la carne de animales criados en granjas. Este sabor se debe a la dieta natural de los animales salvajes, que incluye una gran variedad de plantas, hierbas, frutos y especies aromáticas. La carne de caza puede ser preparada de muchas maneras. En Aragón, las carnes de caza más apreciadas son las de jabalí, venado, gamo, corzo, perdiz, codorniz, conejo y liebre.
Aragón Alimentos Nobles. Gobierno de Aragón.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Que tenemos muchas cosas todavía en julio, ¿eh?, que puedes aprovechar para ir a disfrutar. Sobre todo, fíjate, pues si quieres y tienes tiempo, porque fíjate, todavía puedes acudir a Agata Ruiz de la Prada a ver esa exposición que está hasta el 21 de julio, ya queda poquito, y puedes sumergirte en un mundo de colores vibrantes, de formas atrevidas y diseños únicos que desafían las convenciones, como siempre hace Agata Ruiz de la Prada. Desde sus icónicos vestidos hasta sus accesorios más originales, esta exposición celebra el color, la alegría, la innovación y el espíritu vanguardista de una de las diseñadoras más emblemáticas de nuestro país y que triunfa además por todo el mundo. Bueno, pues esta exposición la puedes ver en Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta, aquí en San Ignacio de Loyola, y la puedes ver hasta el 21 de julio, de lunes a sábado. Está por la mañana de 11 a 2 y por la tarde también puede ser de 5 a 8 de la tarde. Y domingos y festivos solo por la mañana, de 11 a 2. Pero hay más cosas que puedes aprovechar para ver, porque lo que sí que no te puedes perder seguro es la exposición En el Mar de Sorolla con Manuel Vicent. Estará hasta el 22 de septiembre y es una oportunidad única de admirar las obras de uno de los artistas más queridos y reconocidos, en una exposición además que está articulada en cuatro secciones y en las que el mar es el escenario donde sucede el relato visual de Sorolla y el literario de Vicent. Bueno, pues está en el Museo Goya, como te digo, y puedes verla también de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8 en horario de mañana y tarde, y domingos y festivos solo de mañana de 10 a 2 de la tarde. Hasta el 22 de septiembre tienes tiempo para ver esta exposición de Sorolla en el Museo Goya. Y también te proponemos que te acudas a Mobility City. Ahí tienes la exposición De la pista al asfalto, del 30 de abril al 31 de agosto, que tienes tiempo. Es una exposición que fusiona la pasión por la velocidad, el diseño de los automóviles y la historia de algunos de los vehículos más icónicos del mundo. Si no has pasado todavía por Mobility City, es el momento de... Mira, de ver el puente maravilloso de Zaha Hadid y, por supuesto, de esta exposición y visitar Mobility City, que es una auténtica chulada. Y también te proponemos que vayas una última exposición, Jugando con la mirada para tener superpoderes, que es una exposición que pretende impulsar la capacidad creativa de los niños y mayores a través del descubrimiento de pareidolias, que es un fenómeno psicológico en el que se produce una asociación visual generalmente y en la que el estímulo recibido de manera inesperada conecta con la mente de una forma reconocible. Entonces, esta situación nos causa una apertura mental positiva que nos hace soñar y que sobre todo nos hace hacer interpretaciones ilusorias. Y es muy chulo. Fundación Ibercaja Actur. Esto está en Antón García Abril 1 y lo puedes ver por la de casi todo el día, de lunes a viernes, de 9 a 8, y los sábados solo por la mañana de 9 a 1. Muy chulo, ¿eh?, para hacer la visita, en este caso, con los más pequeñajos, y tienes de tiempo hasta el 1 de agosto, o sea que aún puedes acudir ahí a Fundación Ibercaja Actur a ver esta exposición Jugando con la mirada para tener superpoderes. Si no te has quedado con algún dato o quieres conocer más actividades y más exposiciones que nos proponen desde Ibercaja, pues es tan fácil como meterte en www.fundacionibercaja.es.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
cielos despejados a esta hora, los que tenemos en Zaragoza, y una temperatura de 25 grados, pero la cosa irá subiendo, ¿eh? Hoy vamos a poder llegar tranquilamente hasta los 35 grados. Es posible que por la tarde tengamos incluso algo de viento. Just like a movie, it was just like a song.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Primer asesinato machista en Aragón en este 2024. José Francisco, de 49 años, ha matado presuntamente a su exmujer, Susana, de 48, en Ejea de los Caballeros. Los hechos sucedieron el pasado sábado, 6 de julio, pero hasta ayer por la tarde no se confirmó oficialmente que se trataba de un crimen machista. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
La jueza ha decretado para este hombre prisión comunicada y sin fianza. Marta López, buenos días.
Buenos días, Laura. Lo ha hecho después de tomarle declaración este lunes, una vez agotadas las 72 horas de su detención. Su arresto se produjo en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde había permanecido ingresado varios días después del crimen. Vamos a recordar que los cuerpos de seguridad encontraron a este hombre herido e inconsciente junto al cadáver de su exmujer. Ella fue víctima de una brutal paliza y una lesión por herida de arma blanca. Y él no pudo declarar durante varios días. En un principio se barajaron varias hipótesis, entre ellas un ajuste de cuentas o una deuda por drogas, pero los investigadores no descartaron en ningún momento que pudiera tratarse de un nuevo caso de violencia machista. El resultado de la autopsia abrió un nuevo escenario y aunque el caso está bajo secreto de sumario, ya lo sabemos, la jueza se ha apoyado en el testimonio del exmarido y en la Fiscalía de Zaragoza para ordenar su ingreso en prisión.
Se vivieron momentos de tensión ayer, Marta.
Sí, quiero que escuches cómo fue su salida de los juzgados. Numerosos vecinos le increparon al grito de asesino rodeando el coche de la Guardia Civil que se lo llevó. Lo que escuchamos son golpes contra el propio coche. Hoy se le ha preguntado por estos hechos a la alcaldesa de Geo, Teresa Ladrero, y decía esto.
Esa rabia y esa impotencia muchas veces expresa de forma verbal, sin llegar a ningún extremo. Y hay que, bueno, pues comprender que esto es muy difícil para nosotros. Es la primera vez que sucede un crimen machista en Ejea y hay que comprender que estamos todos rotos de dolor, con una impotencia y una injusticia tremenda y queremos que el peso de la ley caiga sobre él y que, a poder ser, nunca salga de la cárcel.
Esta tarde se ha convocado una concentración en la Plaza de la Villa de Ejea a las 8:30 en señal de repulsa por este crimen machista, el primero, como decías, de este año en Aragón, que deja además huérfanos de madre a los dos hijos de la pareja de 12 y 17 años.
Bueno, pues es muy difícil explicar con palabras cómo se siente Ejea de los Caballeros. Esta injusticia, una total impotencia. Estamos rotos de dolor y consternados por la virulencia y sobre todo pues el crimen machista de una vecina de Ejea de los Caballeros. Una vecina valorada, apreciada y muy querida por todos nosotros.
Ladrero ha pedido que la gente acuda a arropar a la familia de la víctima que está viviendo, nos decía, una situación agónica.
Esta mañana, además, ya ha habido concentraciones y minutos de silencio.
Ya tuvimos una ayer frente al Ayuntamiento de Zaragoza por todos los asesinatos machistas que se han vivido en los últimos días. Solo en el último fin de semana ha habido 5 y se acaba de confirmar hoy mismo otro 6º que se estaba investigando en Barcelona. En este caso, el de Ejea aún no estaba confirmado como tal. Hoy ha habido minuto de silencio, ya con esa confirmación a las puertas del Aljarafe, sede de las Cortes de Aragón y de la delegación del Gobierno en la comunidad. Allí el delegado, Fernando Beltrán, ha calificado de abrumadoras las cifras y admite que hay que repensar como sociedad los mecanismos de protección de las víctimas. Hay que recordar, Laura, que en este caso no existían denuncias previas. Beltrán hablaba de las señales de alerta porque el asesinato es la punta de un iceberg de una violencia que tiene muchas raíces.
y empiezan cuando el varón trata de controlar el móvil de su pareja, cuando trata de controlar sus días, sus tiempos, con quién está, con quién no está. A continuación empieza la presión psicológica, empiezan los insultos, las vejaciones, a continuación empieza ya la violencia física. A lo largo de todo ese progreso, de todas esas señales, las mujeres tienen que sentir ya que están sufriendo un riesgo y tienen que ponerse en manos de todos los recursos que se están desplegando para ayudarlas a identificar la situación y a poder salir de ellas.
La pareja estaba separada y parece que ella podría estar rehaciendo su vida. Las separaciones son un momento de máximo riesgo en la violencia machista, según señalan todos los expertos en la materia. En cualquier caso, Laura, dada la dependencia económica y psicológica que muchas de estas mujeres tienen de sus agresores, Beltrán insiste en que hay que actuar jurídica y socialmente para que no se queden en el desamparo y puedan romper esa relación tóxica y rehacer sus vidas. Pero también, y esto es importante, ha puesto el foco en los agresores.
Los varones que ven cómo no pueden controlar ese conjunto de necesidad de buscar lo que está haciendo su pareja en cada momento, de saber qué es de su tiempo, de su vida, de sus ritmos, y que empieza a agredirla psicológicamente y ese impulso de agresión física, también tiene que buscar ayuda, ayuda profesional, porque son comportamientos en los que también se necesitan los mecanismos de ayuda externa para poder erradicarlos.
Insiste en que hay que llamar a las cosas por su nombre. Es violencia de género. Estos asesinos matan a las mujeres por el hecho de serlo.
Las cifras, desde luego, son insoportables.
Sí, con el crimen de Gea de los Caballeros y sumados los 5 nuevos casos de este fin de semana y el 6º que confirmábamos, el número de víctimas de la violencia machista asciende ya a 27 en este 2024. Pero fíjate, son 1.271 desde que hay registros en el año 2003. Es una cifra brutal. En Aragón, el último asesinato machista se había producido en marzo del año pasado. Miguel Ángel Santiago Cortés degolló a su exmujer en Villanueva de Gállego cuando iba a recoger a su hijo. El número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 17 este año y a 450 desde 2013, que es en este caso cuando hay registros de los menores.
¡Qué barbaridad! Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues es un buen momento, es un gran momento para buscar nuestra buena noticia y ponerle la corona de Muebles Rey, nuestra corona maravillosa que hoy tiene nombre y apellido, Begoña Oro. ¿Por qué se lleva Begoña Oro la corona de Muebles Rey? Porque la escritora zaragozana ha sido la ganadora del premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2024. Así que no me digas que no es una buena razón para ponerle nuestra corona de Muebles Rey. Ha sido premiada Begoña Oro, dicen, por la calidad, alcance y popularidad objetiva de su trabajo en la literatura infantil y juvenil tan importante. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en un comunicado en el que han reflejado que el jurado ha considerado a la autora como justa merecedora de este galardón, motivado por su larga y exitosa trayectoria en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Oro es autora de grandes sagas como Pomelo y Limón, por ejemplo, maravillosos, o La pandilla de la ardilla, con Rassi su protagonista, Misterios a domicilio, Pistas apestosas, por ejemplo, Monster Chef o El dragón de las letras. En fin, que nuestra corona de hoy tiene, como te digo, nombres y apellidos. Enhorabuena a Begoña Oro, a esta escritora zaragozana, ganadora del Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2024. Bueno, oye, por cierto, hay que recordarte que ya sabes que en Rey están las rebajas con estilo, una selección de muebles y deco hasta el 30% de descuento. Puedes hacer de tu casa un hogar único, porque cada vez cuesta menos con las rebajas en muebles y decoración de Muebles Rey. En Rey han preparado una gran selección de muebles y artículos de decoración con precios rebajados para que puedas elegir el estilo que quieras para tu hogar y hacerlo especial, naturalmente. Por cierto, recuerda Muebles Rey en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia. Snap.